ansiedad millón, porque el invitado de la tarde de hoy ya está acá sentadito en el estudio, y no solamente sentadito en el estudio, sino que a pesar de que está engripado, tuvo la gentileza de acercarse hasta acá. ¡Hola, Mancu!
Estamos pelechando.
Pelechando, ahí con un dolorcito de cabeza, gracias por haberte arrimado.
Trato de aislar de todos para que no sea tan grave.
No pasa nada, solo un dolorcito de cabeza, no pasa nada. Gracias por haberte venido. Esto es lo que quería recalcar, que a pesar de estar ahí dolorido de tu cabeza, te viniste hasta acá, hasta el estudio, para charlar un rato, Mancuso.
Un gustazo enorme.
Arrancamos ahí escuchando tu canción y te decía, che, digo, vos siempre, claro, como soulero, esa mezcla rockera donde las violas están power, pero siempre hay brases, ¿no?
Pues sabes que los brases fue una idea con Max. Mira. No iban a estar. Uh-huh. Y de repente pintó.
Claro.
El riff lo pedía y cuando entraron, que fue Miguel Leal el que los grabó, uh-huh, el hijo de Artigas, nada, le dio como una dimensión esa de, viste, de commitment, no sé, como una cosa, uh-huh, media de los 70 que nos encantó.
No, quedó espectacular.
Quedó bueno, es una mezcla rara esa.
Claro.
Y bueno, nada, es un laburo de 2 años, donde pasaron de todo en esos 2 años, hubo un cambio
rato,
de vida.
¿No?
Sí.
Porque por ahí para otro, quien lo pueda ver de afuera, dice, pa, tanto tiempo en sacar material,
claro,
y realmente lleva un laburazo.
Esto lo hice solo, es más como un proyecto por la mía, uh-huh, sin apoyo de nadie, más allá que el apoyo de los músicos, de los artistas que le pusieron onda, pero económicamente, uh-huh, nada, fue algo, una patriada que arrancó siendo un EP y de repente aparecieron más temas, y dije, bueno, voy a esperar un poco más, y en el medio me mudé, bueno, pasaron
la vida.
Paso de todo.
Claro.
Pero ahora sí, ahora es el momento de empezar a mostrar, uh-huh, esto.
Vos decías recién, ¿no? Esto está, este material, estas canciones, salen de mi lomo, ¿no? O sea,
sí,
salen del bolsillo.
Sí.
Y está bueno por ahí compartir esto de romper un poco la fantasía lejana de que todo sale así como por generación propia, ¿no?
Sí, sí, o que viene del éter.
Claro.
Y cae. No, no, las canciones, es decir, este disco fue sangre, sudor y lágrimas y
ay,
dinero.
Te quiero. Claro, porque por ahí
sí,
muchos y muchas trabajamos en otras cosas para poder sostener casi esto que podría ser. Sería muy loco decir como que esto fuese un poco un capricho.
Sí,
¿no?
Que lo es.
Uh-huh.
Porque en realidad, si vos te pones a pensar en lo económico, ni loco lo harías.
Claro.
No tiene sentido alguno.
Claro.
Para mí es un éxito personal, para mí,
claro,
muy, muy chiquito, muy íntimo, el haber logrado terminar el disco.
Wow.
Y convocado a estos invitados que, ya te digo, todo el mundo fue de buena onda y todos estuvieron para ayudar, les gustó la música y metieron. Mismo lo, hasta lo de Valeria fue muy, muy orgánico, no, uh-huh, no hubo nada, viste, nada raro. Entonces, uh-huh, para mí eso es un logro.
Cuando Mancu dice Valeria, habla de Valeria Lynch, ¿no? Que es casi una vecina, porque Valeria anda por acá por Montevideo,
sí,
bueno, está fuera de Montevideo, pero también sí, se sumó a una de tus canciones.
Sí, hicimos una versión del Canca, que es un cantautor español, y le hicimos una versión muy, muy personal, un tema como medio como James Bond, una cosa rara.
Wow,
va por ahí,
wow,
un blues James Bondesco, y ya te digo, fue muy, muy mano a mano, ¿viste?
Uh-huh, uh-huh.
Sin vueltas,
claro,
con todos, fue muy, ya te digo, a veces, ahora que lo veo hecho, pero estamos hablando de muchos meses de pensar, a ver, y acá quién le puedo decir o qué puedo hacer,
claro,
y las cosas surgen solas, y eso surgió de la nada, y bueno, nada, en ese sentido el disco es un logro personal, que bueno, nada, ahora lo estoy compartiendo y disfrutando y celebrando.
Qué maravilla,
pero
y celebramos con vos,
¿eh? Bueno.
Sí, a full, porque en tiempos, viste, donde pareciera que el único valor es el dinero y lo que uno invierte en dinero debe volver. Exacto. En dinero, ¿no? ¿En qué te vuelve? ¿En qué te vuelve,
Mancú? En dinero seguro que no. No, claro, si fueran dinero no estaría haciendo esto.
Pero a ninguno nos vuelve
no
dinero,
estaríamos
amigo,
en esto, claro. Estaríamos en otra cosa.
Claro.
No pensás en eso, ¿no? Lo que me devuelve es la satisfacción de explorar un terreno nuevo, de jugármela hasta inclusive con una forma de cantar diferente, uh-huh. Un personaje diferente.
Ajá.
Que va más por otro lado. Yo venía más del palo del rock, del metal o del rock alternativo, y acá hay más milonga, hay más tango, hay más jazz, hay más blues, uh-huh. Hay voces más bajas, hay personajes que se comen las heces, que no es tan, viste, tan todo tan armadito, y todo eso fue un proceso. Entonces, la satisfacción que tengo es de haber logrado, creo yo, un disco que tiene personalidad propia y lograr un personaje propio y sonar a mí.
Total.
Eso es una búsqueda eterna.
Claro.
En este caso yo creo que lo logré y estoy muy contento con eso. Después todo lo demás, no hay ningún tema, no tengo ni idea. Si esto es simplemente por la camiseta. Después, claro. Si a la gente le gusta o no le gusta, esto... No tiene nada que ver, uh-huh. No hay IA, no hay autotune, es todo más bien sangre, uh-huh. Y bueno, no sé ni qué va a pasar, pero sí está bueno que tener estos espacios que vos le des voz a esto, que no es solo lo mismo de siempre, que nos des una oportunidad de mostrar otras cosas, de decir, mirá, hay un flaco acá que está haciendo esto. Y yo siempre soy muy agradecido por los espacios y por... la oreja que pueda llegar, que esté ahí, que, mirá, es fundamental. Hoy, el otro día hablaba con un amigo que, viste, que hay un grupo de gente que están volviendo a escuchar los discos enteros, se está
Exacto.
volviendo a escuchar CD,
sí.
Se está volviendo a escuchar vinilo, a escuchar una introducción. Viste que los temas hoy no tienen introducción porque hay que ir ya al hueso.
Claro, porque supuestamente podés escuchar 3 segundos.
Exacto,
y cambiaste.
En 3 segundos no agarraste imagínate, ¿no?
Imagínate cuando claro. Escuchábamos como rock progresivo, ¿no?
Escuchar Pink Floyd.
15 minutos de música.
You Were Here en 3 segundos.
Claro.
No, nunca ibas a llegar. Entonces creo que está bueno, aunque sea para pocas personas, no importa, pero que se rescate eso, de que la música es mucho más rica y más abundante que 3 segundos, y que 10 segundos, y que 1 minuto. Hay tantas expresiones musicales tan buenas en todos los estilos, y en Uruguay, tantas bandas buenísimas que vos ves que van saliendo, y vos decís, mirá qué bueno está esto. Hay una banda, el otro día estaba escuchando una entrevista a Niña Lobo, uh-huh. Pero hay millones de bandas de pibes jóvenes que están metiendo...
Rompiéndola fuerte. Sí,
están,
sí.
Viste, haciendo Flor Saqueo.
Rodra, ¿viste?
Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes. Y hay como una movida nueva parecida a la de los 90 acá. Uh-huh. Entonces está bueno que haya esos espacios y sacar un poco la oreja de los 3 segundos, ¿viste? Empezar un poco a mostrar otras cosas.
¿Y vos cómo escuchás música?
Yo, la verdad...
Montaño...
¿Sabes una cosa? Hace poco me hice un combo de vinilo y de CD.
¿En serio?
Sí, y me empecé a comprar vinilos y estoy tratando de los discos que me interesan particularmente, disfrutarlos. Me hice un combo como de los 90. Como nunca pude tener, ahora me lo hice.
Qué lindo.
Una bandeja, ¿viste? Con unos lindos parlantes, y la verdad que la sensación es otra.
Totalmente. Aparte porque también de alguna forma el vinilo te pone en un lugar de acción, ¿viste?
Exacto.
Tenés que levantarte, darlo
Exacto.
vuelta.
Darlo vuelta, sacarlo, sí. Escuchar la púa, lo físico que implica la producción de ese sonido. Uh-huh. Tengo un amigo que me va a hacer un vinilo de este disco, de Placeres Ocultos. Lo va a hacer a mano. Y él me pedía que los masters se los mandara sin masterizar.
Claro.
Porque ellos lo procesan y lo masterizan específicamente para el vinilo.
Claro.
Y tiene toda una historia diferente, que no es ahora, viste, que ahora es toque reviente de arriba.
Totalmente.
Hacen todo un proceso artesanal.
Yo estoy en el mismo viaje, ¿sabes?
¿Estás en
no
eso?
Tengo,
está buenísimo.
No tengo más CDs. Intento no tener mucha música ni muchos libros. Regalo. ¿no? Si ya lo, si ya lo, por ejemplo, en el caso de los libros, si ya lo leí y no va a ser algo que vuelva a leer, regalo, así que corra, bueno, que circule, ¿viste?
Está buenísimo.
Y con la música, desde hace ya unos años, me pasa eso, ¿viste? Digo, pa, yo tengo ganas de sentarme, tomarme un vinito, un mate, y tener el ritual de volver a escuchar música.
Exactamente. ¿No? Es la experiencia que antes era algo normal y ahora es como que es el santo grial. Es como que uno dice, pa, pero ¿te acordás cuando escuchamos un disco? Wow. Ahora no escuchamos ni un tema entero. Sentarse a escuchar un disco es toda una experiencia hoy.
Totalmente.
Y yo lo digo por mi hija. Para ella es
¿qué edad
estoy hablando
tiene
tu en
hija,
Plutón.
Manco?
Ahora tiene 17.
Claro.
Pero es como un disco. Ah, mirá.
Sí, qué loco, ¿no?
Claro, ¿no? Mirá, escuchan un disco entero.
Claro.
Y lo dijo Falopa.
Claro, me muero. Eso, ese comentario.
Fue el mejor comentario.
Ay, compartilo, por favor, compartilo.
Le muestro el video a mi hija. Y
el video de esta canción.
El video
que
de esta canción.
Cállese
quien pueda. Digo, decime qué te parece. Sin nada, ¿no? Sin decir nada. ¿Qué te parece? Lo mira, obviamente 10 segundos. ¿Qué es esto? Me dice. Es raro, me dice. Es raro porque parecen unos viejos en falopa, unos viejos falopeados. Y yo me río y digo, está bien, entonces.
Es buenísimo.
Digo, Franca,
buenísimo.
Las drogas antes eran más puras.
Me muero. Che, vos sabés que ahora que decís esto de los viejos falopa, ¿no?
Es buenísimo.
Ay, me quedo con una frase que tirás por ahí que dice, como que quemaría tu ego en mis manos.
Ah, hay un tema,
¿no?
Sí.
Que María sí. Tu ego en mis manos, vos sos un rockstar.
Claro.
Pero es casi como una burla,
claro.
A aquello.
Al, claro, obvio.
¿No?
Es el no, que se el traje se lo pone el que...
Al que le quepa.
Al que le quepa. claro, es un poco el creerse algo que no existe en realidad. Uh-huh. En creerse algo que no tiene que ver con la música. Y no va solo en la música, es decir, el rockstar o la rockstar, yo, uh-huh. Sobre todo el rockstar, es donde más lo identifico.
Sí, sí, full.
Está en todos los aspectos de la vida, están en los trabajos. Es decir, el rockstar es ese que se cree que la tiene clarísima, uh-huh. que lo sabe todo, que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía. Hay una cosa de narciso ahí, ¿no? Una cosa de psicopatía, inclusive. Uh-huh. Ese es el rockstar que yo me imaginaba.
Claro.
Esa cosa, viste, dice hombre gol, ego en 10. Esa cosa siempre allá.
Sí, sí.
Y capaz que no darle bola a lo importante, que de última es la música, porque... Uh-huh. Y el me gusta, no me gusta, de última es lo más importante que hay, ¿no? A veces vienen y te dicen, ah, yo no sé de música, pero esto... ¿Qué es saber de música también?
Ah,
a veces
totalmente.
Es un gran tema, ¿viste? ¿Qué significa trascender a nivel musical o saber de música? Uh-huh. Básicamente es un acto de comunicación. Entonces, bueno, el rockstar es esa persona que tiene todo distorsionado. Todos los cables distorsionados. Le agarraron los cableríos y le hicieron así, clac, clac, claro. Y se los enchufaron a cualquier otro lado.
Claro.
Entonces va por ahí.
Claro.
Es esa la idea.
Bueno, estamos conversando con Mancuso. Él decía hace un ratito, ay, bueno, que vos conozcas esta música que hace este pibe. No, ningún pibe. Acá, el señor Esteban Montaño. Hace años que labura en la música. Hace años que mete corazón y escenarios, así que ningún pibe, estamos escuchando, compartiendo la tarde con Mancuso y las malas lenguas, que ya nos contará en un ratito de qué se tratan. Pensaba un poco con esto de las expectativas, ¿viste? ¿Qué cosa esperabas cuando estabas en tus 20s, 30s, cuando Mantra?
Exacto.
No, que ahí te conocí,
bueno,
Mancu.
Yo te voy a contar, hay una cosa que lo pinta perfecto. Yo tendría 19, uh-huh. Una cosa así, 18, 19 años, y habíamos tocado en el Rock and Roll 2, o el
sí.
Rock de acá 2, uh-huh. Rock de acá 2, estamos hablando del 98 por ahí. Y yo salí a cantar con 18, 19, y claro, para mí los temas eran los mejores temas del mundo.
Claro.
Y estaba tocando la mejor banda del mundo.
Obvio.
Porque yo estaba convencido. Y claro, la gente, buena onda, digo, lo veo con los ojos de ahora y fue espectacular. Pero en aquel momento, bien, pero no hubo nada. Y yo decía, ¿cómo no les gusta esto? Así que están arrancándose los pelos. Por claro. Y creo que es eso, cuando sos guacho estás como... Es decir, no te das cuenta que lo que vos crees, vos pensás que todo el mundo ve lo mismo o quiere lo mismo. Entonces tenés esa ingenuidad, me pasó a mí, no sé, ajá, de creer que lo que haces es disruptivo y que es lo mejor del mundo y que está bueno. Y como no, que eso está tremendo.
Claro.
Y después empezás a aprender sobre vos mismo y te vas dando cuenta, bueno, mirá, no inventaste la rueda. El fuego ya se descubrió. En realidad, estás diciendo lo mismo que dicen todos los seres humanos desde el comienzo.
Claro.
Y le estamos buscando nuevas formas de decir lo mismo.
Claro.
Pero eso, a mí en particular, me llevó un tiempo darme cuenta. Al principio yo pensaba que realmente esto estaba espectacular. Y después empezás a darte cuenta de todo lo que tenés que procesar adentro tuyo, los nuevos lenguajes, toda la cantidad de música que me faltaba escuchar. Mm. La música es tan enorme, es tan generosa. Y bueno, creo que respondiendo a tu pregunta es eso, de chiquilín uno pensaba que no sé, que lo que estaba haciendo era inventando la rueda, claro, al menos yo.
Claro.
Pero rápidamente te das cuenta de que no es así. Y por suerte no es así, porque te da la posibilidad de conocer tantos artistas y expresiones musicales diferentes. Uh-huh. Vos tenés que mantenerte simplemente con ganas de escuchar diferentes cosas. Y si te mantenés con esa cabeza, llegás a lugares que no te hubieses imaginado. Yo arranqué escuchando, yo qué sé, Nirvana, de los Beatles, pero después escuché Faith No More y Mike Patton, y eso me llevó a otras cosas. Y dije, mirá, entonces Patton se puede cantar diferente y se puede componer diferente. Y yo qué sé, y ahí llegué, Zita Rosa, Leonardo Fabio,
Mr. Bangles, amo Zappa, a Leonardo Fabio.
Claro, viste, empezás a ver tantas
mirá
cosas.
Mirá lo que escuchás, qué bueno.
Sí, yo de guacho después abrí, viste, terminé escuchando Leonard Cohen, Tom Waits, Nick Cave, y cosas de acá también, y ahora ya más de grande me puse a escuchar Cabrera, me puse a escuchar Mateo. Uh-huh. No tanto porque yo me sintiera tan identificado, pero sí por los procesos, por la forma de decir, y te das cuenta de redescubrir el catálogo uruguayo, hay tanta cosa tan increíble. Totalmente. Y yo en aquel momento no lo veía, yo estaba en otra, ¿viste? Claro. Talking Heads, ¿viste? Empecé a... y cuando vos te encontrás, bueno, a ver, ¿y yo qué puedo aportar humildemente en mi pequeño espacio a la música? ¿Qué puedo hacer yo que me pueda gustar, que me sienta feliz? Y bueno, y ahí empezás a probar distintas cosas. Claro. Es como te decía, es un impulso natural, ¿viste? No tiene nada que ver con el afuera. Uno hace música para uno mismo.
Qué lindo nombre, ¿eh? Impulso natural. Qué lindo nombre. Recién decíamos que uno anda así como anotando cosas, porque impulso natural es un nombrazo para empezar a pensar un tema. Ya sí, me lo anoto, mira, sí. Impulso natural. Sí, sí. Y en ese impulso natural va la música, sin duda, pero también la música con nuevas herramientas, como los videos.
Exacto.
Que, digamos, no es que los videoclips sean nuevos, porque ya lo arrancó allá fuerte MTV, pero ahora es casi como... Antes era el video.
Claro, ahora es anacrónico.
Ahora
son shorts
los
ahí,
¿no? Videos, ¿no? Y bueno, contanos un poco de este videoclip que hiciste de esta canción, que está buenísimo.
No, estoy copado con ese video porque en realidad lo conocí a Juan Mesa, que es el que lo ideó, el que hizo todo el desarrollo. Él lo pensó más como un pequeño corto.
Claro.
Si vos ves el video, no estamos tocando, no está la banda tocando. Es una historia. Es una historia de muerte y resurrección y de cosas raras. Y él se armó en base a la letra todo un mundo, un universo. Justo teníamos el castillo Pitamiglio, que nos daba la posibilidad de explorar distintas cosas. No tiene efectos digitales. Es todo... Es como un pequeño corto de los 70.
Claro.
Y la cabeza está ahí también. Uh-huh. Esos cortos, ¿viste? El mundo en un alambre, me acuerdo, hace poco estábamos viendo con Juan, yo le recomendé que es como el antecedente de Matrix, uh-huh, pero sin efectos.
Claro.
Y es volver un poco a eso, al videoclip como corto muy humildemente, como film, pequeño, una pequeña historia que cuenta algo, y no es tanto la banda tocando, ¿viste? Porque hoy por hoy hay 50.000. Entonces, Juan tiene tremenda cabeza, coincidíamos en muchas formas de ver, y empezamos a pirar, cuando empezamos con eso, yo dije, mira, tengo unos lentes de camaleón, y yo qué sé, lleva halos. Y todo empezó, ¿viste?
No voy a adelantarme a contar mucho, porque estaría buenísimo que vos, que nos estás escuchando en esta tarde, te vayas a YouTube, busques a Mancuso y te veas el videoclip, y no seas canuto, canuta, le pongas un dedito para arriba,
un corazón,
un corazoncito, para que
es gratis, además,
el algoritmo replique sin parar, que es lo que queremos todos, ¿no? Me encantó el momento de la estatua con las mascarillas.
Exacto, hay una piedad ahí adentro.
Exacto.
Y teníamos unas mascarillas que íbamos a usar en principio para nosotros, era tipo Tenet, viste, viajes en el tiempo, resurrección, uh-huh, y todo. Y a Juan le pareció mejor que era que las usara las estatuas.
Buenísimo.
Se generan toda una, hay toda una simbología ahí, adentro el castillo está tremendo.
Claro.
Entonces, claro, era como aprovechar esa cosa como de un tipo que va muriendo y resucitando en cada nueva vida, y los personajes que se acercan a este tipo disfrutan de eso, no están escapándole, la están pasando bien y buscan lo mismo para trascender hacia otro plano, ponele.
Claro.
Eso va todo por ahí, pero dentro del concepto de sálvese quien pueda, que es nada, todo depende de nosotros, ¿viste?
Total. Y bueno, y tenés ahí invitadazos.
Y ahí,
¿no?
Ya está, claro, ahí ya está el núcleo del asunto, está la barra bullanguera.
La barra.
Está Tabaré, está Max y está Ale Spuntone, y los tres, bueno, grabamos en casa, fue muy, muy orgánico todo, y cuando les conté la idea del video, se recolgaron.
Se colgaron al
Tabaré fue el, sí, claro, ¿qué hay que hacer? Y se colgaron, lo filmamos en una, prácticamente en una tarde, pero fue muy, muy rápido, porque fue muy, muy orgánico. Todos ya, claro, sabíamos lo que queríamos todos, y fue hacerlo, y la pasamos muy bien, la verdad que estuvo muy bueno.
Qué lindo. Ahora contame, ¿qué tiene que ver el gavilán?
Bueno, gavilán.
Porque vos sabés que, claro, como una tiene la desgracia de ver poco, aún con lentes, yo veía ahí en los títulos, en el final del video, no sé qué, claro, que el gavilán. ¿Qué hace el gavilán acá?
Gavilán fue todo. Primero fue el nexo con Juan.
Ajá.
Y después trabajó en el video, en la parte de producción.
Qué
y
bueno.
De cinematografía. Las manos peludas son el gavilán. Fue parte fundamental del asunto.
¡Qué bárbaro!
Sí, sí.
Algo me había comentado de que tenía un amigo mexicano, ¿puede ser? O
y es Juan.
¡Ay, Juan!
Exacto.
¡Qué bárbaro!
Es el director.
¡Qué bárbaro!
Y tiene una cabeza muy, muy 70. O sea, nos centramos mucho en esa parte. A mí me gusta mucho el cine.
Claro.
Entonces fue enseguida entendimos lo que queríamos, y él armó toda la idea, y a mí me copó. Fue muy rápido, muy rápido. ¿Te gusta esto? Sí, claro, está buenísimo. ¿Verdad? Pum, pum, pum.
Listo.
Y los invitados salió al toque. Me encantaría hacer video. Bueno, vamos a hacer video de la fogata, sí.
Ajá.
Y bueno, y el video con Valeria ya lo tenemos. Es más un back de la grabación.
Qué lindo.
Entonces, por lo menos ya tenemos ahí algo para mostrar y que la gente vea de qué va el proyecto. Más allá de la banda tocando, ¿no?
Y ahora, el 6 de junio, en la Sala Corchea.
Exacto.
Vas a estar como adelantando.
Exacto. El 6 de junio vamos a estar, uh-huh, tocando el disco, capaz que alguna versión o algo que nos guste, no sé, depende de cómo lleguemos, pero vamos a adelantar el single y el disco, que va a salir más hacia adelante, y la presentación, uh-huh, oficial va a ser después, porque todavía no está subido.
Claro.
Pero es como el primer acercamiento a la banda en vivo, full. Tenemos a Lorena Di Gregorio en las percus, que es batería de Imago. Yo hace años que quiero hacer algo con ella. Y se colgó con la idea, me encantó. Está Nico Leguizamón en la batería. Está Fede Zabaski en la guitarra, que me acompaña de automática. Y está el Facu Cabrera en el bajo. Y ahí vamos a presentar presentar la banda.
Uh-huh.
Y después vamos a presentar el disco. Ya con los invitados y todo.
¿Y ahí como que ya tenés como una fecha prevista para el disco o estamos tranquilos? Hay una fecha y hay un lugar,
pero no lo quiero decir todavía porque no está al 100%.
Ay,
pero va a ser más hacia fin de año, y vamos a tener una escucha del disco también. va a haber un showcase. Vamos a hacer cositas, vamos a estar tocando acá.
Bueno, mantenernos al tanto.
Sí, sí, va a estar lindo.
Qué lindo, una escucha, o sea, gente va, se
sienta. Sí, vamos a tomar algo, comer algo, la gente se sienta, ve el video, escucha el disco, capaz que tocamos.
Bien,
eso va a ser más adelante.
Bueno, entonces, ordenémonos. El 6 de junio, en la Sala Corchea, que queda ahí frentecito a la cretina, si sos un cretino o una cretina que anda siempre por ahí tangueando, por ejemplo, en la Sala Corchea, el 6 de junio, ¿a qué hora, Mancu?
A las 21 horas.
A las 21 horas, Mancu, con toda su barra del amor, va a adelantar canciones de este disco, que luego tendrá una escucha, que luego tendrá una presentación oficial, la cual no quiere compartir Mancuso en el día de hoy, aunque tiene el lugar, no dice nada.
Está el lugar, están los videos, está todo, pero prefiero tener, cuando lo tenga, que digas, está el día seguro, ahí lo charlamos.
Porque para que la magia se dé, lo único que falta sos vos, el 6 de junio, poniendo el cuerpo, poniendo el corazón, y en las redes, poniendo un dedito para arriba, mi amor.
Con escuchar y compartir, si les gusta la idea, la propuesta, yo más que contento. Esto es Las Malas Lenguas UI en Instagram, uh-huh, o mancuso.ok, esos son los kioscos, y de ahí lo va a largar Mancuso de Las Malas Lenguas en YouTube, y bueno, ahí van para...